Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
No sé si las elecciones complican más todo el asunto, pero la gente, hermanos, la gente está cansada de tanta injusticia, de tanta violencia. La gente se ha levantado ahora contra la impunidad, contra la corrupción. Y mucha gente está alerta de los acontecimientos que están por resolverse. La gente quiere saber quién es el responsable del caso SAT. La gente está pendiente, ¿dónde está Monzón? ¿Qué pasó con la ex vicepresidente? El caso Ix-Pisa. Todos están a la expectativa de esto. Algunos creen que de plano que Bonilla tal vez estaba implicado en algo y anda por ahí como que sin nada. Encima de todo eso, las campañas políticas. Ahí están, bombardeándonos con publicidad, tratando de convencernos. Mientras el pueblo está pendiente, está razonando, está reflexionando. ¿Qué va a pasar incluso con el presidente actual? ¿Qué dice la comisión pesquisidora? ¿Qué están haciendo? Pero la gente ha demostrado su rechazo y lo vemos a través de esas manifestaciones que cada fin de semana están ahí presentes. Creyentes y no creyentes se han unido a esta marcha. Ahí están. Yo no sé si algunos no hemos ido por tiempo, pero ahí mucha gente, creyentes y no creyentes, están ahí intercediendo por la nación, exigiendo algo. ¿Sabe? La gente quiere transparencia. La gente quiere justicia. La gente no está simplemente ahora haciendo bochinches, quizá como en el pasado. La gente está razonando, quiere aclarar las cosas. La gente, hermanos, quiere las cuentas claras. Y así le puse a este mensaje. La gente espera de veras que las cosas sean claras. Y de la misma manera, Dios espera también que las cosas con nosotros sean claras. Dios está viendo todo lo que se está realizando, no solo en el mundo entero, sino también en la iglesia universal, la iglesia local. ¿Qué están haciendo los suyos? ¿Cómo se están comportando? ¿Cómo están actuando en medio de esta sociedad? Y Dios también quiere cuentas claras con su pueblo, con sus hijos. Dios espera cuentas claras. Hay un peligro latente todavía para la iglesia. Fue un peligro para el pueblo de Israel hace mucho tiempo. Cuando viene Jesús también se da lo mismo. Y ahora probablemente estamos con lo mismo. El peligro es la religión. Veamos qué pasó con el pueblo de Israel. Yo quiero que me acompañe, por favor, al libro de Isaías, capítulo 1. Y vamos a meditar en los versículos del 10 al 20. En los primeros 5 versículos, nosotros vamos a ver de que hay un problema con la nación. Hay una acusación de parte de Dios. Y dice el pasaje: oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor: harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué viene a presentarse delante ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco las lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Aquí vemos esa acusación por parte del Señor hacia su pueblo. El pueblo está siendo comparado con Sodoma y Gomorra. Los líderes y todo el pueblo en general están siendo comparados con Sodoma y Gomorra. Y nosotros sabemos bien, muy bien, cómo fue esa nación. Dice que la maldad era tanta, la inmoralidad era tanta, que Dios decide destruirlos. Y ahora Dios está comparándolos con Sodoma y con Gomorra, al pueblo de Israel. Y Dios habla directamente a ellos. Aquí Dios está diciendo que ya no quiere que se acerquen más de esa manera. No le está hablando a los cananeos, a los jebuseos. Le está hablando a ese pueblo santo, a ese pueblo que Él escogió. Y hermanos, cuando nosotros vemos todo lo que mencionó Dios ahí, Él mismo se lo había dicho a Moisés. Él sabía cuál era la manera de acercarse a Él, de buscar ese arrepentimiento. Dios mismo les dice que había que llevar carneros, machos cabríos, había que hacer holocaustos, había que presentar diferente tipo de ofrendas. Pero aquí Dios les está diciendo ahora: miren, no quiero nada de eso, porque ellos sí llevaban todo eso, ponían en práctica todo, pero había algo que ellos estaban haciendo mal. Ellos habían olvidado muchas cosas más importantes todavía que el propio sacrificio al Señor. Y la acusación es fuerte. Él habla acerca de esos holocaustos, de esa presencia de la gente cuando llega que no es aceptada, de todas esas ofrendas, de las festividades, luna nueva, día de reposo, todo había ha sido establecido por Dios para que el pueblo se presentara delante de Él. Una falsa adoración, dice en la Escritura, que se halla en el pueblo. Había violencia. Las manos de ellos, dicen, estaban manchadas de sangre. Y aún así levantaban sus manos para orar. Literalmente había violencia ahí. Habían cometido homicidio. Se habían aprovechado de los débiles. Pero saben, Dios había decidido toda esa forma para acercarse a Él. Pero nosotros vemos en la historia que el hombre desde el principio ha buscado su propia manera de acercarse a Dios. Ha cambiado la forma. Desde Caín, a Caín de una manera oral, sin duda se le dijo cómo era la forma de acercarse a Dios, de presentar su ofrenda. Pero Caín dice: no, yo voy a llevar las mejores verduras, lo mejor de la tierra, y lo voy a presentar. Y no era esa la forma. Y hoy en día igual. El hombre, el ser humano, cree de que hay varias formas todavía en las cuales se puede acercar a Dios. Pero Dios tiene solo una forma. Él es el que decidió cuál era la forma de acercarse a Él. Nunca le permitió al hombre buscar esa forma para acercarse a Dios. La manera lógica del hombre para entrar al cielo es: tenemos que hacer algo, tenemos que hacer obras, tenemos que hacer sacrificios. Un sistema que pueda limpiarnos la conciencia por lo menos una vez a la semana. Y entonces estamos libres de todo. ¿A qué equivalen hoy los sacrificios? ¿A qué equivalen hoy todos esos holocaustos, esas asambleas? Definitivamente esto se dio en el Antiguo Testamento y ahora las cosas han cambiado. Nosotros aquí estamos haciendo parte de lo que se hacía antes. Se reunían en el tabernáculo, nos reunimos en el templo y hoy podríamos mencionar todo eso. Adorar, cantar, ofrendar, predicar, estar en reuniones. Y Dios permite todo eso. Dios quiere todo eso. Pero cuando está viendo aquí al pueblo y lo está acusando, ¿saben? Hay palabras fuertes que Dios le va a decir a ellos. Él les dice, hablando de todos sus holocaustos, de todas esas ofrendas, oraciones, Dios les dice, miren, de todo eso estoy harto. Y la idea es de que sí había abundancia, sí había saciedad, como cuando uno se llena de alimentos, cuando hay mucha bebida y llega al punto de que uno dice, no, ya no más churrasco, ya no más comida, ya estamos hasta aquí. Llega a ese punto. Y aquí había multitud de sacrificios. Abundaban los sacrificios. Pero de todo eso, Dios decía, estoy harto. Eso es abominación. Eso es repugnante para mí. Eso es asqueroso, dice literalmente. Por eso es insoportable. Dios no podía soportar todo eso. Lo aborrecía. Lo odiaba. No lo prefería. Si había algo entre qué elegir, no prefería eso. Era una carga para Dios y él estaba cansado, estaba impaciente, molesto de seguir con toda esa farsa. No era genuina toda esa adoración, todos esos sacrificios. Los muchos sacrificios, hermanos, no llaman la atención del Señor. Ni tampoco mucha oración, si en realidad no hay un verdadero arrepentimiento. Imagínese un esposo que le lleva grandes regalos a su esposa, qué sé yo, cada quincena, cada fin de mes. Amén, dicen las hermanas. Imagínense que llegan los esposos ahí, bueno, miren, con grandes obsequios, caros, flores, cosas agradables. ¿Cómo se siente la mujer? ¿Acaso no se siente halagada, feliz, contenta? Pero imagínense que este esposo sea infiel. ¿Cómo se siente la mujer? ¿Acaso no cambiaría todo eso por fidelidad? ¿Acaso no diría, mira, no me traigas nada mejor? Lo que quiero es que seas fiel. Y lo mismo estaba pasando acá. De nada servían muchos sacrificios costosos, porque todo eso no sustituía la lealtad, la fidelidad hacia el Señor. Todo estaba mal. 700 años aproximadamente antes de que Jesús viniera, se escribe esto. 700 años, imagínense. Viene Jesús y ¿saben qué se encuentra él? Que la situación no había cambiado mucho. Que había una religiosidad. Que la gente estaba preocupada por seguir las leyes, hacer las cosas como la ley decía, y no le importaba a la gente. Por eso Jesús les decía, de veras, nuevamente cita a Isaías y dice, de veras, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y cómo estamos hoy? 2500 años aproximadamente después de esto. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo es nuestra adoración? ¿Cómo son nuestras asambleas? ¿Con qué actitud presentamos nuestra ofrenda? ¿Con qué actitud venimos a la iglesia? ¿Con qué actitud celebramos la Santa Cena? ¿Ha cambiado eso algo? ¿O hemos caído también en ese peligro de la religión? ¿Hemos olvidado realmente el propósito verdadero de Dios? Dios estaba más interesado en apoyar a aquellos que necesitaban apoyo. Las viudas, los huérfanos, aquellos que oprimían y aquellos que habían sido oprimidos. Dios estaba interesado en ellos. Pero cuando Dios hace esta acusación, cuando resalta el problema que está viviendo el pueblo, no lo deja solo así. Y esto es lo bueno. Dios también tiene una solución. Hay acciones que tomar. Y Dios le empieza a decir eso al pueblo. Versículos 16 al 17. Dice, ¿cuál es la solución? 9 cosas describe ahí el pasaje. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Luego que Dios mostró esa acusación al pueblo, ese problema que tenían, Él no quiere que sigan así. Él va a demostrar o va a mostrar que el pueblo necesita hacer algo. Necesita hacer este listado de cosas. Lavarse y limpiarse. Someterse a esa limpieza espiritual. Cuando ellos decidían de que en realidad estaban sucios y necesitaban esa limpieza, entonces podían empezar a hacer los demás. Podían empezar a apartarse de sus malas obras. Empezar a dejar el mal por un lado. Aprender a hacer el bien. Imagínense, un proceso educativo que sin duda ellos ya lo conocían, pero en el camino se perdió todo eso. Habían aprendido a hacer el bien, pero se habían olvidado de hacerlo porque se habían puesto énfasis en la ley, en los sacrificios, en todos los rituales que habían que hacer. Reprendan al opresor, decía. Para Dios es importante que puedan considerar la actitud que tenían hacia su prójimo. Sobre todo aquel grupo que fácilmente era olvidado. Por eso les decía, a Dios le importa más las personas que los mismos sacrificios. Ahí lo dice, aboguen por el huérfano. Prefiero eso que los sacrificios. Defiendan a la viuda. Una viuda de veras tenía muchas desventajas en esa cultura. Estaba sola, desamparada. ¿Qué le tocaba hacer a la viuda? A veces prestar dinero. ¿Y qué pasaba? Los intereses subían y no había perdón. Vendía sus propiedades y las vendía y se quedaba sin nada. No había quien la defendiera. Y esto estaba pasando aquí con el pueblo de Israel. Había injusticia, pero no, ¿saben qué? Pero ellos dejaban a un lado todo eso y seguían con sus rituales. Seguían ofreciendo sus sacrificios, presentando sus ofrendas, levantando sus manos en oración. ¿Acaso no vemos una actitud hipócrita? ¿Y cómo estamos nosotros ahora? Algunos dicen, ya, cierto, por eso es de que yo no vengo a la iglesia. Porque mire, ahí solo hipócritas hay. Error. Usted no viene ni debe venir por los demás. Usted debe de venir con una actitud diferente. Si los otros vienen con esa actitud, usted marque la diferencia. Haga ese cambio. Y eso es lo que nosotros vemos aquí. Todo tenía que ir de la mano. Dios quería que sí hubieran sacrificios y todo, pero juntamente con eso, ver todo lo demás. Justicia, misericordia, compasión, no malas obras, ayudar al prójimo, al necesitado. Eso era lo que quería el Señor. Y por esa razón, Él no aceptaba todos los sacrificios. No podía concebir de que la gente podía hacer algo distinto, algo malvado, y después llegar delante de Dios y presentarse como que si nada hubiera pasado. ¿Se dan cuenta? Pero todavía, después de esto, cuando Dios muestra esa solución, lo que hay que hacer, hay todavía algo importante. Hay un punto de reflexión y es lo que nos lleva al pasaje de esta mañana. Hay una reflexión que nosotros vemos en el versículo 18 al 20. Él dice: vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. La versión Reina Valera dice: venid luego. Y la traducción literal es: venid, por favor. Hay una exhortación ahí que tiene un sentido de ruego. Pero eso se traduce como una, o se entiende como una iniciativa de parte de Dios. Dios es el que toma esa iniciativa para poner las cuentas claras con el pueblo. Y desde el principio usted sabrá que ha sido de esa manera. Cuando Adán falló, Dios es el que tomó la iniciativa nuevamente para buscarlo. Si no, él no lo hubiera buscado. Y lo mismo pasa con nosotros ahora. Cuando fallamos delante de Dios y cuando reconocemos que de veras hemos pecado, la tendencia es: mejor me aparto. Mejor ya no voy, que ni me vean, qué vergüenza. Mejor ya no sigo. Pero Dios, nuevamente, lo vemos aquí como tomando esa iniciativa. Venid, por favor, arreglemos las cosas. Me gusta cómo lo traduce la Biblia de las Américas, que dice: venid luego y razonemos. Razonemos, discutamos esto. Dios pone todo lo malo, todas las cosas, las pone ahí en la mesa y Él quiere que razonemos. Dios creó al ser humano diferente a las demás criaturas. Nosotros tenemos esa capacidad de razonar, de comprender y entonces tomar decisiones. Y esto es lo que nosotros vemos aquí. Pero saben, Dios no se queda solo así. Él sigue tomando la iniciativa y promete algo. Sus pecados, si sus pecados son como escarlata, dice, van a quedar blancos como la nieve. Si son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. No importa cómo sea el pecado, arreglemos las cuentas. Arreglemos todo eso, dice el Señor. Razonemos. Ustedes saben en qué han fallado. Aquí no es cuestión sentimental. No es que, ay, de veras sí me siento mal. Ah, yo creo que ahora es el tiempo de reconciliarse. No. Nosotros podemos razonar. Sabemos en qué momento hemos fallado delante de Dios. Y Dios nos dice: bueno, razonen. Pongan eso. ¿Saben qué? Hay pecado, yo lo limpio. Cualquier pecado que sea, yo me encargo de eso. Pero todavía hay algo. Ahí Dios promete limpieza total. A diario nosotros cometemos pecado. Pero hay un pecado que nosotros lo hacemos tal vez sin darnos cuenta. A veces ni sabemos que es pecado hasta que alguien nos abre los ojos. Pero hay un pecado que nos esclaviza, que nos vuelve insensibles y que entonces no nos permite llegar a un acuerdo con el Señor. Rompe esa comunión total con el Señor y, ¿saben?, caemos a una religiosidad. Por eso encontramos a predicadores que vienen el domingo, predican, cantantes que alaban al Señor, servidores que están en un ministerio oficial, esposos que vienen a la iglesia, pero su vida realmente no demuestra todo eso. Ofrecen muchas cosas, ofrecen sus dones, sus talentos para el Señor, pero su vida no refleja todo eso. No hay congruencia. Y Dios dice, esto no puede seguir así. No puede existir esa separación. Y ahí es cuando el Señor rechaza nuestra adoración. Porque no quiere ver, no permite que haya injusticias entre nosotros. Y después que estemos aquí adorando como que si nada hubiera pasado. Pero ¿sabe? El razonamiento sigue. Dice el versículo 19, ¿están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. Como les decía, Dios quiere que pongamos todo sobre la mesa y nos exhorta a razonar para poner las cuentas claras. Nos ofrece una limpieza, una purificación, pero sabe, el Señor no nos obliga. Otra vez, deja que nosotros decidamos. Deja que nosotros podamos razonar y llegar a la conclusión de decir, de veras, Señor, quiero arreglar las cuentas contigo. Yo sé en qué fallo. Yo sé que tal vez estoy mal con mi esposa. Yo sé que tal vez estoy mal con mis hijos. Yo sé que tal vez estoy mal con los vecinos y no quiero seguir así. Pero Dios deja que tomemos una decisión, que razonemos. Una decisión que va a traer consecuencias, positivas o negativas. Ahí pone en la mesa la bendición y la maldición. ¿Se dan cuenta? ¿Qué va a pasar para los que deciden obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Pero ¿qué va a pasar con los que se niegan y con los que se rebelan? Serán devorados por la espada. Y van a morir. Esa era la forma de morir en batalla en ese tiempo. Isaías nos dice que la instrucción que Dios le dio a Moisés no tenía que ver solo con recetas de culto o derechos legales, sino que la ley de Dios tiene que ver con carácter, con actitudes y con relaciones interpersonales también. ¿Cómo somos con el prójimo? ¿Cómo somos cuando estamos solos? Lo que Dios quiere de verdad no son sacrificios, sino obediencia. Un corazón dispuesto a agradarle a Él. Los sacrificios deberían mostrar la devoción de sus corazones, que resultaría en un servicio obediente. Pero esta gente tenía el corazón lejos del Señor. Dios espera que nosotros podamos también entender, reaccionar, reflexionar y entonces tomar decisiones. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo es nuestra adoración? Dios quiere nuestra obediencia más que los sacrificios. ¿Y saben? Cuando Dios expone todo eso, lo que a mí me llama la atención es de que no condena directamente al pueblo. Le da esa oportunidad para decidir. Dios quiere estar a cuentas con nosotros. Todavía hoy, la cena del Señor representa esa comunión. Y Dios espera que hoy usted se ponga a cuentas con el Señor. No, Dios no quiere que, hoy como hay Santa Cena, entonces no me quiero poner a cuentas, entonces no tomo Santa Cena y estoy tranquilo. No. Pablo dice, examínese cada uno. Póngase a cuentas con el Señor también. Dios pone la mesa para disfrutar de esa comunión. Pero decidamos arreglar las cuentas con el Señor. Dios quiere cuentas claras. Así como todos nosotros queremos que las cosas sean bien hechas. Hermano, yo espero que nuestra actitud al venir a la iglesia, a participar de todo esto, no sea simplemente un ritual más en nuestra vida. De veras, Dios espera que haya una actitud diferente, una adoración genuina. Entonces, Él va a gozar, a disfrutar y va a alegrarse por la forma en que le adoramos. Dios quiere las cuentas claras. Pero hermano, cada uno decide ponerse a cuentas con Dios. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte, Señor, porque podemos ver en tu palabra que tú eres un Dios misericordioso, bueno, amoroso. Padre, gracias de veras. Porque como dice Jeremías, por tu bondad, por tu amor, no hemos sido consumidos. Gracias porque cada día tú nos das la oportunidad de tener una buena relación contigo. Constantemente fallamos. Pero Señor, queremos pedirte por favor que tú nos libres de caer en ese peligro de la religiosidad, de caer en una falsa adoración, de venir acá, presentar sacrificios, pero con nuestra vida demostrar lo contrario. Líbranos, Señor, de todo eso. Ayúdanos a ser mejores siervos, mejores padres, mejores esposos, esposas, mejores hijos. Gracias, Padre bendito, porque tú siempre buscas que nosotros también estemos en buena relación contigo. Ayúdanos a mantener esa buena relación, esa comunión. Gracias, bendito Dios, por todo. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.